incluso que se hagan variabilidades para inversiones en ciertas zonas, en fin, hay un debate de fondo. Y lo otro, y con esto cierro, el tema de las contribuciones, que también se espera que en el Senado tenga alguna modificación, sobre todo a propósito de las presiones que han hecho algunos alcaldes de el oficialismo, alcaldes relacionados con las derechas, que están pidiendo más claridad respecto de la compensación por la menor recaudación fiscal y la afectación al Fondo Común Municipal de esta medida. Así que hay varias cosas en las que el gobierno va a tener que entrar en debate, y por eso yo les decía, si es que el Ejecutivo entra en la misma actitud que ha estado en la Cámara al Senado, lo va a pasar mal, porque en el Senado hay varios parlamentarios, y no todos de izquierda necesariamente, que están en la política de que este proyecto debe cambiar significativamente. Ayer un senador me decía, yo creo que necesita cirugía mayor, y no era un senador necesariamente, digamos, del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Así que la verdad, el gobierno ya proyecta el segundo trámite, aquí en la Cámara Baja sabe que se aprobó en general, y eso es un alivio, y después van a tratar de que el particular se apruebe la mayor cantidad de asuntos posibles, pero si es que llega a pasar un cascarón, tampoco es el fin del mundo, porque lo único importante, o lo más importante, es que se aprueba en general y el proyecto ya está virtualmente aprobado en general.
A propósito de quienes se oponen o que tienen reclamos respecto de los recortes, en fin, otro tipo de situaciones que plantea el mismo proyecto, entiendo que hoy hay convocatoria de manifestaciones afuera del Congreso como una suerte de presión. Es algo que regularmente se hace, ¿no? Tú eres experto, estás siempre ahí, hay siempre gente manifestándose afuera, pero esto es un asunto más organizado de la Central Unitaria de Trabajadores. Eso también forma parte de esta discusión, no necesariamente va a abarcar el rumbo o cambiar el rumbo, pero también es parte de la discusión que el día de hoy y mañana se va a estar realizando de forma, como decíamos, express, pero maratónica al mismo tiempo.
Absolutamente, es un asunto de clima, la verdad, les vamos a ser bien francos, en el Congreso Nacional los parlamentarios están bastante, bastante acostumbrados a las manifestaciones afuera del Congreso, incluso yo me atrevería a decir, aunque suene feo decirlo, que más de alguno le da derechamente lo mismo, y que muchas veces, y esto es una cuestión que los manifestantes no tienen por qué considerar, pero es la realidad, las manifestaciones ocurren demasiado lejos de la sala, digamos, son muchos metros, son cientos de metros, hay un edificio gigante entre medio, ni se escucha a veces. Pero lo cierto es que hay una amplia convocatoria. Estudiantes de la Universidad de Valparaíso tienen una convocatoria, la FENATS, la Federación Nacional de Trabajadores de Salud, también tiene una, y evidentemente la CUT de Valparaíso. Se espera una alta convocatoria, ya hemos sabido de este cordón que se está haciendo en torno al Congreso Nacional, en donde algunos cortes de calle se están realizando. Todo evidentemente contribuye a generar un clima de mucho dramatismo, de mucha expectación, y en donde durante esta jornada, va a ser una jornada, lo adelantamos, muy tensa, porque esta es la jornada de las intervenciones, básicamente decir que es la jornada de los puntos políticos, de los puntos de reglamento. No se extrañe usted que haya algún conato o debate intenso en la sala, que se tenga que llamar al orden y que quizás que otra cosa más pase, porque durante esta jornada no se vota, pero durante esta jornada se discute, y se va a discutir harto, porque cada parlamentario tiene derecho, si quiere, a hacer uso de la palabra por hasta 3 minutos en esta jornada de trámite en la sala de la Cámara de Diputados y Diputados del Plan de Reconstrucción Nacional.
Claro, y pueden volver a traer artículos que ya pasaron en las discusiones de la Cámara, las pueden volver a presentar, o pueden presentar artículos que no tienen nada que ver con la discusión que se está hablando, porque también forma parte de la forma en que se discute. Por eso es que decimos que más allá de la gran cantidad de artículos puede ser maratónico, por estas opciones que tiene finalmente la legislación.
Y vuelvo a las contribuciones, porque Jorge Quiroz ha señalado que esto origina una disminuir los recursos del Estado en 200 millones de dólares. Él se ha comprometido a compensarlo en 130, faltarían 70 millones de dólares, que dice, bueno, tendrán que ajustarse los municipios, principalmente los municipios con más recursos, porque es ahí donde están estas propiedades en general. Pero ocurre que da la impresión, llama la atención, no sé si esto se ha conversado en el Congreso, que no hay ninguna voluntad por parte de los municipios de ajustar sus gastos, de revisar cómo gastan. Bajo el gobierno anterior aumentaron en 94.000 los funcionarios públicos, y cerca del 54-55% de ese aumento es de municipios. La pregunta es, ¿este descontrol que hay en los municipios se está discutiendo en el Congreso o no quieren pelearse con los alcaldes porque estiman que ahí está el poder político territorial y es un mal negocio para un parlamentario pelearse con alcaldes?
Yo diría que no es un argumento prevalente, pero eso no significa que no exista. Y de hecho, a eso sumamos, Tomás, que más de algún parlamentario ha recordado, la mayoría lo hacen privado, pero algunos lo han dicho en comisiones, que grandes sendos, hechos de corrupción muy bullados han ocurrido históricamente ya al seno de municipalidades de diversos colores políticos en diversas zonas del país. Alcaldes destituidos por los respectivos tribunales electorales regionales, alcaldes que se encuentran con medidas cautelares o derechamente terminan en prisión. O sea, la verdad que también hay una cuestión del mal uso de recursos públicos y cómo este está asociado históricamente a las municipalidades, que también es un argumento que no necesariamente se escucha tanto. Yo diría que también tiene que ver lo que tú señalas, Tomás, respecto a que muchas veces, y vamos a ocupar un término que se utiliza en política, ¿cierto? Muchas veces los alcaldes de diversos sectores políticos son los llamados del fines de los parlamentarios, que básicamente son como los alfiles, los representantes territoriales de su despliegue político, de su área de influencia en los diversos distritos. Así que muchas veces los alcaldes, la relación que tienen con los parlamentarios es una de trabajar en equipo, de trabajar mancomunado, los invitan, le permiten que se presenten en comisiones, les entregan insumos cuando los proyectos de ley tocan temas de los municipios. Así que la verdad es que las municipalidades y los alcaldes son un actor político de cierta relevancia en el Congreso Nacional, sobre todo cuando se discuten sus temas. Pero raya para la suma, Tomás, yo diría que de todas maneras, pese a todo esto que yo estoy diciendo, lo que sigue siendo más relevante dentro del debate es la afectación por la disminución de recursos, porque también no hay que desatender que esa disminución de recursos sea en el marco de un recorte que es más global, ¿cierto? Entonces yo diría que la política de recortes y de reasignaciones del gobierno termina como comiéndose un poco todas estas adquisiciones, y por eso es que el Ejecutivo está, yo diría, presionado en este momento por encontrar salidas para compensar no solo a los municipios, sino que por la menor recaudación fiscal increíblemente significativa que va a percibir el Estado, por lo menos según el Consejo Fiscal Autónomo, hasta el 2031 a partir de los efectos de este proyecto de ley.
Gonzalo, queremos preguntarte por la estabilidad de esta reforma. O sea, ya es aprobada, pero ¿qué condiciones existen para que esto perdure en el tiempo? Porque si la sensación es que va a durar poco tiempo, bueno, resulta que los inversionistas no van a invertir nomás, aunque las condiciones sean muy favorables.
Y esto está relacionado con una entrevista que circula hoy en el diario La Tercera al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, en donde, bueno, habla de varios temas, obviamente da su parecer en relación a este proyecto de ley, o este paquete de proyectos de leyes, y una de las citas en las que se destaca es que él dice, si esta reforma quiere estabilidad, tiene que contar con amplio respaldo, si no, va a ser desechada en el próximo gobierno, por cierto, dando por hecho que el próximo gobierno va a ser de su tendencia o progresista, por decirlo de alguna forma. Nos preguntábamos eso acá en el estudio, Gonzalo, lo hemos hablado también durante la semana, la importancia que tiene, quizás casi como un símbolo, porque nuestros políticos no necesariamente lo entienden así, pero la importancia que tiene aprobar de una forma mayoritaria este proyecto de ley, no solo lo que pase en estos días en la Cámara, sino que también el avance que tenga para completar su trámite.
Yo diría, Katy, Tomás, sin ninguna duda que el Senado es el lugar en donde se pone a prueba la sostenibilidad, la estabilidad de este acuerdo político, si es que va a alcanzar a ser lo suficientemente transversal o no. Sí. Y para eso yo diría que el gobierno va a tener que asumir algunas cosas. Por ejemplo, que en el Senado no puede ser tan rápida la tramitación. Así de sencillo. O sea, de hecho ayer un senador me recordaba el acuerdo de la reforma de pensiones. Si ustedes se recuerdan que los ministros Marcel y Jara estuvieron trabajando con las comisiones de Trabajo y Hacienda, con senadores como Luciano Cruzcoque, Juan Antonio Coloma en ese momento, Rodrigo Galilea, senadores de Chile Vamos, de derecha, en la búsqueda de un acuerdo técnico y político que finalmente se logró. Pero ese acuerdo tardó tiempo, tardó meses. Logró ser virtuoso, el Consejo Fiscal Autónomo hizo un sinnúmero de observaciones al proyecto, el gobierno subsanó casi todas, no las subsanó todas, pero subsanó casi todas y avanzó el proyecto. Pero todo esto que yo estoy diciendo no fue en 4 semanas o en 5 o en 6. Entonces, si el Ejecutivo acepta que esto no va a ser a la velocidad que ha sido en la Cámara, tiene un punto en asumir la realidad y en pensar en esa sostenibilidad. Y después, evidentemente, lo más importante es el fondo, porque, claro, los tiempos son la forma, el fondo es el contenido. Tiene la disposición para hacer cambios tan significativos, lo suficiente significativos para que nosotros miremos atrás en este acuerdo y digamos, este fue un momento de acuerdo político transversal que permitió mediar posturas, amorigerar efectos y de alguna manera tratar de equilibrar la manera en que va a impactar fiscalmente al país esta reforma, también generando, y esto es muy importante, insisto en esto, menores condiciones de riesgo en los efectos macroeconómicos que vienen y menores condiciones de riesgo en lograr, entre comillas, amarrar o atraer de una manera más localizada, más específica, más inteligente la inversión que está buscando atraer, para que efectivamente haya efectos después en el empleo y en el crecimiento económico de esta reforma. Así que yo diría que en la Cámara ese espacio ya no existe, quizás nunca existió por diseño, y es el Senado en donde el gobierno va a tener que mostrar toda su astucia política, y en donde, ojo, ministros como el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a tener que aceptar que probablemente esa conducción política la llevarán ministros más experimentados, como es la dupla de Interior, Isa Express, José García Rominot y Claudio Alvarado, que han sido ministros Express o senadores, presidente del Senado, José García Rominot, hace poco tiempo, y que en esas condiciones lo normal es un rechazo, lo normal es un traspié, y este es el espacio de la negociación, de la concesión, para ver si es que este proyecto deja de ser lo que es ahora, un proyecto que para muchos es demasiado extremo para ser considerado como un acuerdo político sostenible en el tiempo.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Y el socialismo democrático descartó estar bajo la tutela del Partido Comunista y del Frente Amplio tras las críticas del ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Las colectividades aseguraron estar unidas y en diálogo permanente para hacer frente al gobierno de José Antonio Kast. Nos informa María Agramunt.
Los partidos del socialismo democrático descartaron cualquier tipo de tutelaje o subordinación ante el Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo anterior tras las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien aseguró que existiría disposición dentro del bloque a dialogar sobre el contenido del proyecto de reconstrucción, pero que dicha postura ha estado condicionada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. En una nueva reunión de los partidos del progresismo en la sede del Partido Socialista, los representantes de las distintas colectividades rechazaron la idea de un tutelaje y recalcaron que existe unidad en torno a la postura crítica frente a la ley miscelánea. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, rechazó la tesis de Alvarado, señalando que nunca han tenido la oportunidad de dialogar con el gobierno por una posible tutela de los partidos.
La verdad es que tendríamos que tener alguna capacidad de tener comunicación con el gobierno para ser tutelado, entonces falta el previo, por lo cual me parece bastante absurdo la tesis del ministro del Interior.
Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, evitó profundizar en la polémica y puso el foco en los hechos concretos, destacando los espacios de coordinación que las colectividades han mantenido.
Mire, yo no soy analista, solamente les quiero decir que aquí ustedes han presenciado una reunión que duró más de 2 horas, donde todos los actores políticos de la oposición hemos estado en diálogo.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que existe una mirada compartida respecto al proyecto y que el diálogo entre las colectividades se mantiene permanente. En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que habría una intención de trasladar los problemas del Ejecutivo hacia la oposición. Además, descartó cualquier tipo de subordinación política.
Acá no hay división. La oposición está unida, se está coordinando. Tenemos una visión muy compartida de que este es un proyecto que es muy costoso para el país.
Lo que hace el ministro del Interior, de verdad, que lo disminuye. Si él pretende, es muy evidente, sacarse los pillos trasladando un debate a la contraparte, no soy yo el que va a disponer de qué hará o no hará la ADC.
De esta forma, la oposición buscó cerrar filas frente a las declaraciones del gobierno y reforzar la idea de una coordinación permanente entre los partidos en medio del debate por el proyecto de reconstrucción y las tensiones que ha generado su tramitación.
9 de la mañana, 13 minutos.
De lo que está ocurriendo al interior de la izquierda, donde se dice que podría haber una diferencia entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, un asunto que se ha discutido muchísimo en el último tiempo, pero es una discusión solamente. En la práctica eso no ha ocurrido, pero atención, porque el proyecto de reconstrucción tiene que pasar la valla del Senado. En el Senado no existe el Partido de la Gente, y por lo tanto, en el Senado tienen que entenderse el gobierno con algunos sectores de la oposición. La papeleta que le falta a la moneda, un voto, para asegurar la ratificación de la idea de legislar, podría eventualmente, atención, darla un senador del PPD. Es el senador Pedro Araya.
Estoy disponible para votar a favor de la idea de legislar, pero antes deben existir algunas conversaciones con el Ejecutivo, dijo el 24 de abril Pedro Araya al diario El Mercurio.
Menos taxativo, hoy el congresista insiste en que por ahora tiene disposición a dialogar con el gobierno, lo que en cualquier caso marca un contraste con la izquierda que, al menos en la Cámara, torpedeó permanentemente el proyecto.
Seguimos siempre disponibles a una conversación con el Ejecutivo para abordar distintos tipos de proyectos, pero hasta este minuto no ha existido ningún acercamiento con el Ejecutivo, dijo Pedro Araya.
Por este tema, Proyecto Reconstrucción, no me han contactado, insistió, e hizo ver que a partir de lo que hemos visto, se trata de una mala reforma. Si no hay una conversación, una explicación del Ejecutivo, es difícil votarla a favor, señaló.
Lo que él dice es que el Ejecutivo jugó mal sus cartas en la Cámara respecto al socialismo democrático en la medida en que no estaba dispuesto a una negociación que él considera una negociación real. Eso lo cuenta hoy el diario El Mercurio. A propósito de movimientos de izquierda, liderazgos de izquierda y nuevos movimientos, el fin de semana en La Cisterna se reunieron distintos liderazgos independientes que representan a la izquierda para avanzar en la construcción de un nuevo movimiento político que agrupa distintas organizaciones sociales y figuras que no militan en los partidos políticos del sector.
Hasta la comuna de la zona sur de Santiago llegaron el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, la senadora de la región metropolitana, Fabiola Campillay, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos.
La idea del grupo es reunir a la izquierda huérfana, aquella que no se siente representada ni por el Frente Amplio ni por el Partido Comunista.
Quienes conocen las tratativas aseguran que el objetivo del grupo es avanzar a la creación de un nuevo partido político en la izquierda. Lo cuenta hoy día el diario La Tercera. Las conversaciones son preliminares, por eso el nuevo movimiento aún no es bautizado. Así lo planteó Joel Olmos. Dijo, nombre, nada. Esto es parte de los equipos creativos y yo soy nada creativo para esas cosas. Hay un espacio en la izquierda. La pregunta es, si tú eres de izquierda o eres Frente Amplio o eres Partido Comunista. Nosotros tenemos buena relación con esos grupos, pero yo no soy ni PC ni Frente Amplio. Entonces, ¿dónde podría militar alguien de izquierda que no sea en esos espacios? Se preguntó.
Y agregó el mismo jefe comunal de La Cisterna que el encuentro del fin de semana tenía que ver con ir formalizando este movimiento que tiene harto trabajo conjunto, dijo, y que esperamos siga avanzando, creciendo con otras personalidades.
La disputa del poder tiene distintas dimensiones. Una tiene que ver con la territorial y movimientos sociales. Esto tiene mucho de eso, movimientos sociales, dijo. Lo que queremos hacer es que a través de esta articulación poder incidir en la política más institucional y partidaria. Se necesitan articulaciones y alianzas para disputar los espacios locales. Entonces tiene esa perspectiva, también la de ir formalizándose y ver la posibilidad de constituirse como fuerza para el futuro, agregó el alcalde Olmos.
El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también decía que es un proceso incipiente de articulación desde los territorios y comunidades, pero que están pensando efectivamente en formar un nuevo movimiento de izquierda. Vamos hasta la Fiscalía Nacional, a esta hora hay una actividad en el lugar. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Si recuerdan ustedes la actividad que desarrolló personal de la PDI en la zona de Temucuicuy, está hablando justamente el fiscal nacional subrogante Roberto Garrido. Escuchemos lo que está señalando.
Un procedimiento de detención de dos personas que desde el año 2021 registraban órdenes de detención pendientes del juzgado de garantía de Coyipulli por delitos vinculados con el tráfico de drogas, tenencia de armas y de municiones. Respecto a la orden de detención, en relación con Jorge Huenchullán, esta se había dictado para que entrara a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, por lo tanto será puesto a disposición del juzgado de garantía y esperemos que comience a cumplir con la medida cautelar respectiva. A su respecto también es importante señalar de que está acusado por los delitos que he mencionado, de tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas y municiones, delitos por los que la Fiscalía está solicitando penas que superan los 15 años de privación de libertad. En su oportunidad, luego de la formalización y que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva, el imputado no se presentó a la misma y por eso fue necesario esta forma de cumplimiento. Respecto de la otra persona detenida, su puesta a disposición del juzgado de garantía lo es para los efectos de comunicar los cargos y proceder con el mismo proceso. También debo mencionar de que esta investigación se enmarca en hechos que tienen lugar a principios del año 2021, oportunidad en la que Policía de Investigaciones ingresa al domicilio del imputado previamente autorizado por el Tribunal de Garantía de Coyipulli y encuentra en poder del imputado no solo armas, municiones, sino que más de 4 millones de pesos en dinero efectivo, cerca de 12 kilos de marihuana y además de 500 plantas en proceso de crecimiento que se encontraban en invernaderos próximos al domicilio del imputado.
Para el fiscal, muy buenos días. Quisiéramos consultarle detalles de este operativo. ¿Fueron extraídos en helicóptero? ¿Hubo intercambio de disparos también en medio del proceso?
Bueno, este es un procedimiento de detención que ya se había intentado en otra oportunidad, en este caso la coordinación que realizó Policía de Investigaciones conjunto con Carabineros y también con personal del Ejército, permitió elaborar una planificación bastante sigilosa, que con la utilización de diferentes personal en distintas áreas permitió la ubicación del imputado en su domicilio, permitió su detención en condiciones de seguridad tanto para él como para el personal de Carabinero y la Policía de Investigaciones que participó en el procedimiento de detención en concreto. Luego de su detención y el momento del retiro de los funcionarios policiales, se registraron disparos, como es habitual también en esa misma zona. Sin embargo, no hay que lamentar ninguna persona lesionada.
Le quería preguntar por eso, porque hubo resistencia. Usted hablaba recién de disparos. Se entiende que hubo ataque también al helicóptero que participó, que entendemos fue del Ejército. Si nos puede especificar un poco más eso, por favor.
Bueno, los procedimientos que se realizan en ese sector de la comuna de Ercilla, no es infrecuente que se registren ataques a los funcionarios de la policía que realizan entrada y registro, órdenes de detención o otro tipo de intervenciones. Por eso que se adoptan las medidas de seguridad pertinentes. El retiro de la persona detenida y de su pareja se produjo en un helicóptero del Ejército, precisamente para proporcionar una protección que no tienen los helicópteros con que cuenta Carabineros y la Policía de Investigaciones. No se registraron en contra del helicóptero, no tengo esa información de que se haya atacado el helicóptero, pero se registran siempre disparos en contra del personal policial que ingresó por tierra también, como una manera, obviamente, de evitar la acción de la policía.
Fiscal, muy buenos días. ¿Cuál era el perfil de esta persona? ¿Pertenecía a alguna orgánica dentro de la región de la Araucanía? ¿Desde cuándo se le seguía también la pista respecto a los delitos que estaba cometiendo?
Bueno, Jorge Huenchuyán es una persona que forma parte de la comunidad Temucuicuy autónoma, que es una escisión de la comunidad Temucuicuy tradicional, por lo tanto ejerce otro tipo de liderazgo en la zona. Estaba vinculado a delitos de tráfico de drogas desde hace bastante tiempo. De hecho, ya registra una condena por delitos de la misma naturaleza, en la que admitió responsabilidad de dedicarse precisamente a esa actividad ilícita. Posteriormente fue encontrado, como ya lo referí, en su domicilio, con una gran cantidad de sustancias psicotrópicas. No fue posible inmediatamente su formalización, y desde que se encontraba prófugo, en el sentido de que no podía ser habido para ser puesto a disposición del tribunal, no había tenido intervenciones públicas, pero históricamente ha sido una persona que ha ejercido las labores de vocería de la comunidad Temucuicuy. La comunidad Temucuicuy autónoma a la que pertenece esta persona, además, es una de las que adhiere a la orgánica conocida como Resistencia Mapuche Malleco.
Fiscal, estamos en conocimiento de que este no es el primer operativo, por lo menos en el último tiempo, que se ha logrado ingresar a esta comunidad, que han tenido resultados. Tiempo atrás se hablaba de una dificultad para ingresar a este territorio. ¿Eso ha cambiado? Y de ser así, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué ahora no es tan complejo, desde esa perspectiva, ingresar a este lugar para poder intervenir?
Desde hace muchos años que existen investigaciones que apuntan a la participación de personas que tienen su domicilio en ese sector. El ingreso a ese sector siempre ha sido complejo y ha revestido varias dificultades. Lo relevante para el Ministerio Público y para las policías es poder superar esas dificultades con un trabajo coordinado, elaboración de estrategias y planificación de los procedimientos, y ese es un trabajo que se va realizando progresivamente. Como lo manifesté, esta detención ya se había intentado en otras oportunidades, había fracasado. Creo que el aprendizaje que hemos tenido, poder ajustar la estrategia, poder utilizar además elementos tecnológicos que nos permiten tener mayor certeza en relación con la presencia de una persona en un lugar determinado, son todos elementos que permanentemente se están utilizando y se están revisando para poder hacer efectivas las decisiones de los tribunales de justicia y las decisiones también que adopta la Fiscalía respecto a la persecución penal.
Disculpe, fiscal, yo tengo otra consulta respecto a lo específico del procedimiento. Si bien entraron en un helicóptero, aterrizaron el helicóptero en Temucuicuy y ahí retiraron a las personas, o retiraron a estas personas de la zona vía terrestre para después ingresarlas al helicóptero, ¿nos podría ser bien específicos en eso?
El procedimiento de detención de estas dos personas se hace en su domicilio por personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Una vez que está detenido y asegurada la integridad física de estas personas, arriba al lugar, a las proximidades del domicilio del detenido, un helicóptero del Ejército, y en ese helicóptero es extraído desde el lugar hasta una zona segura.
Procedimiento, que me gustaría ver si me puede responder. Me preguntan para saber cuándo van a entrar a Pidenco, donde está el cuerpo de Pablo Marchand. Si usted tiene alguna señal de esa información que le estoy preguntando, por favor.
Bueno, esa es una investigación que está en curso, existen diligencias, varias investigaciones en ese mismo sector, y como en este caso, si queremos asegurar el resultado de esas diligencias, obviamente no podemos decir cuándo se van a realizar.
Sí, bueno, fiscal, aprovechando que cambiamos de tema, tenemos consultas también para la autoridad de Carabinero y PDI, pero aprovechando que hubo una especie de cambio de tema, quisiera preguntarle sobre que el gobierno ayer ingresó proyecto para modificar